Bien, vamos a continuar nuestro estudio en Éxodo. Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23. Vamos a estar meditando en lo que Dios nos dejó escrito ahí. El libro de Éxodo, hemos estado estudiándolo ya hace unos meses y ha sido muy claro lo que Dios está haciendo en este libro, ¿no? Está sacando de la esclavitud a su pueblo, el pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto. Ellos estaban esclavos en Egipto, y Dios trajo, pues como menciona la Biblia, su brazo poderoso, ¿no?, para sacar al pueblo de esa esclavitud, darles libertad, pero no la libertad que a lo mejor el hombre cree, ¿no?, el hombre piensa que es libertad, sino la libertad que Dios le ha dado al hombre para que podamos vivir pues una vida no solamente libres en cuanto a nosotros, sino libertad a todos los demás, ¿no?, empezando hacia Dios. Y por eso es que Dios en el capítulo 20 empieza a dar la ley, ¿no?, empieza a mostrar cuál es la verdadera libertad en la que debemos vivir nosotros, poder vivir en una comunidad, ¿no?, correcta, una comunidad social en la que podamos glorificar a Dios. Y simplemente Dios ha dejado eso, su estándar, ¿no? Capítulo 20, más adelante empieza esta sección del libro del pacto, no se conoce como así, ley del pacto, que terminamos de estudiar la semana pasada, hablando de diferentes tipos de leyes. Pero lo que Dios está revelando es eso: ¿quién es Él y de qué manera es que el hombre puede encontrar esa libertad sincera y verdadera? No la que el hombre cree, que muchas veces es libertinaje, ¿no?, que realmente sigue siendo esclavitud. Dios lo que quiere es que esta nación crezca conociéndole, y no solo conociéndole, sino representándole, mostrándose a las demás naciones. ¿Recuerdas una de las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham? Fue: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Te acuerdas de eso? Génesis. En ti serán benditas todas las naciones. Y eso representa en que ellos tienen que precisamente representar a Dios delante de las demás naciones y encontrar y conocer la bendición que es seguir al único Dios vivo y verdadero. Y el día de hoy vamos a estar meditando la última parte del capítulo 23, fue donde nos quedamos la última vez que estudiamos Éxodo. Y empieza a hablar acerca del ángel de Dios, ¿no? Un ángel que va delante de ellos, cuidándolos, protegiéndolos, pero sobre todo dándoles la seguridad para que puedan llegar al lugar que Dios les ha dado, ¿okay?, que Dios les ha prometido. Y esto es importante porque después de haberle dado las leyes, ¿no?, los mandamientos, de nada serviría que Dios dijera: ¿saben qué? Pues ahí les dejo las leyes y háganle como puedan, ¿no? Ahí se ven, ¿no?, ahí me alcanzan. No, Dios va con ellos. Y quiere dejarles bien claro esto, que yo estoy con ustedes. Y vamos a estar meditando en esto, en esa porción de Éxodo 23, desde el verso 20. Voy a leer solamente el primer versículo y después de eso, si te parece, vamos a orar para poner tiempo en manos del Señor. Dice el verso 20 de Éxodo 23: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Señor, gracias por el tiempo que nos das este día para poder unirnos, Señor, por este lugar que tú nos has dado para poder estar aquí, Señor, el espacio que tú nos das aún, Señor, en nuestra agenda de poder venir, conocerte y adorarte, Señor. Venimos el día de hoy, Señor, a aprender más de ti, Señor, de quién eres tú, Señor, de qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor, y sobre todo de qué manera podemos servirte y adorarte mejor, Señor. Así que sabemos que tú lo quieres, tú no lo quieres enseñar a través de esta porción, Señor. Ayúdanos a estar atentos a eso y que podamos simplemente recibir tu palabra como a ti te agrada, Señor. Y por eso necesitamos corazones humillados, Señor, ante ti, y es lo que te pedimos. Danos corazones así, sencillos, humildes, Padre, para que el día de hoy podamos recibir lo que está escrito y lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, el primer verso nos enseña algo, ¿no? Dice que Dios envía al ángel, como leíamos, ¿no? Voy a leer verso 20-21. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y lo que te decía hace un rato, ¿no? No se trata de que simplemente Dios dio leyes, ¿no?, sacó al pueblo y le dijo: ¿saben qué? Yo ya acabé mi tarea, lo que tenía que hacer, ahora ustedes hagan el resto. No, Dios le está informando, le está diciendo: yo estoy con ustedes, yo los voy a guiar, yo los voy a acompañar, voy a ir delante de ustedes, ¿no? Y es bien interesante cómo dice el texto en el verso 20: aquí yo envío mi ángel delante de ti, ¿no? Y quiero que pongamos atención en esas palabras, delante de ti, porque se van a estar repitiendo durante todo este pasaje, esta porción, delante de ti. Y es importante que Israel reconociera quién iba delante de ellos, que era el Señor, ¿no? Y quiero que pienses esto mientras que meditamos en este pasaje: ¿quién va delante de ti? ¿Hay alguien que va delante de ti? ¿Quién te está guiando? Porque muchas veces ese fue el problema de Israel. No se dieron cuenta que Dios iba delante de ellos, al grado de hacer un lado a Dios. Entonces, qué importante es entender esto: Dios va delante de nosotros, y aún el día de hoy más, como su pueblo, como su iglesia, sabiendo que Jesús vino, murió, resucitó, vive y es quien nos guía. Su Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ¿quién va delante de nosotros? He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Dios nunca desamparó a Israel, nunca lo desamparó, y por eso nosotros podemos confiar que Él nunca nos desamparará. Es una promesa. Él está con nosotros aunque no lo podamos ver. Dios está ahí queriéndonos guiar. El problema es cuando nosotros no nos damos cuenta de eso. Esta promesa es una promesa que Dios le está dando específicamente en este momento a este pueblo, a Israel. Pero sin embargo, Jesús también nos dio esta promesa a nosotros, ¿no? Yo estaré con ustedes para siempre, para siempre. Y tenemos esa promesa también nosotros de parte de Dios. Dice ahí en el verso 20 a continuación, dice: Él irá delante de ti, pero ¿para qué? Ahí nos da un propósito, un fin. ¿Para qué? Dos cosas. Número uno, para que te guarden el camino, y número dos, te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Te das cuenta? Número uno es esta: para que te guarden el camino. Estos son los dos propósitos. Y el primero, ¿sabes de qué habla? De protección, de cuidado, para que te guarde en el camino. Y sabemos que si Dios está con nosotros, Él nos va a guardar en el camino que vayamos. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por aflicciones, por pruebas. Es necesario, y más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero sabemos algo: Dios está con nosotros y nos está protegiendo, nos está guardando. Y a veces ni cuenta nos damos de que lo está haciendo. Israel tampoco pudo notar eso muchas veces. Pero sabemos algo: un propósito por el cual Dios va delante de nosotros es esto: para cuidarnos, para guardarnos. Esto está hablando específicamente de Israel en su peregrinaje en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Pero eso también lo vemos nosotros en nuestro peregrinaje aquí en esta tierra, antes de que lleguemos al lugar prometido que nos ha prometido, que es el cielo, estar con Él. Y sabemos esto: Él va a guardarnos, Él va a estar con nosotros. Y te decía hace rato, el problema es que no nos damos cuenta de eso y podemos confiar en eso. Aún en las situaciones más difíciles, en las aflicciones más duras de nuestra vida, podemos confiar en esto: Dios está ahí, nos está guardando. Y muchas veces permite cierto dolor en nuestro corazón porque está evitando un dolor más grande, y podemos ver eso: Él está ahí guardándonos. Y el segundo propósito es este, le dice: y para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. El segundo propósito es introducirlos a la tierra prometida. Me gusta esto porque Dios dice: yo voy con ustedes, pero yo me voy a encargar de que lleguen. ¿Te das cuenta? Yo me voy a encargar de que entren. Y me recuerda mucho lo que Pablo escribe en Filipenses 1:6. Estoy persuadido que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo tiene que ver con esto? Dios está con nosotros, está perfeccionando esa obra, y no la va a terminar hasta el día en que estemos delante de Él, lleguemos a su presencia sanos y salvos. Lo mismo ha hecho Dios por nosotros. Dios no sacó a Israel de Egipto para dejarlos abandonados en el desierto. El plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida, una tierra de abundancia. Eso era lo que Dios quería para esta nación. Y así como Dios dice el texto que Él ha preparado una tierra a ellos, te introducirá en el lugar que yo he preparado, también Dios ha preparado un lugar para nosotros. Mira, acompáñame a Juan 14, por favor. Juan, te decía en un principio, ahorita vamos a hablar más acerca de esto, son promesas para Israel, pero podemos también compararlas con promesas que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. Y dice ahí en Juan 14, Jesús, estando con sus discípulos, ya estando antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado, Él empieza a hablar con ellos ese día cuando celebra la última Pascua con ellos, la última cena con ellos, y les empieza a decir cosas que son importantes, ¿no? Desde el capítulo 14 de Juan, 15, 16, son cosas que Él está enseñando ya, digámoslo así, que es su última enseñanza para ellos. Y lo primero que dice en Juan 14 es esto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él está diciendo: yo ya me voy a ir, pero no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué va? A preparar lugar para ustedes. Jesús le está diciendo: hey, en casa de mi Padre muchas moradas hay, mucho lugar para todos, y yo voy a preparar un lugar para que todos estén ahí. Dice el verso 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas promesas es para nosotros. Y es lo mismo. Así como Dios estuvo preparando un lugar, una tierra para su nación, una tierra de abundancia, Dios ha preparado una tierra para nosotros, una tierra celestial. Jesús fue a preparar ese lugar. ¿Te diste cuenta de lo que decía Juan 14? Voy a preparar lugar para que ustedes estén conmigo. ¿De qué manera Jesús fue a preparar ese lugar? En la cruz. En la cruz es donde estaba haciendo acceso, donde Dios preparó el acceso para que nos pudiéramos entrar y tener ese lugar preparado y listo para nosotros. Y si Él ha preparado ese lugar, ahí está la promesa: si yo me fuere, es para que ustedes estén conmigo. Y sabes, Jesús se fue, Jesús murió y resucitó, y tenemos esa promesa: Él vive, vamos a estar con Él. El día que dejemos este cuerpo, vamos a ir a su presencia. Dios había preparado un lugar para su pueblo, así como Jesucristo ha preparado un lugar para nosotros. Dice el verso 21 de Éxodo 23, continuando ahí: guárdate delante de Él, delante del ángel, y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Qué interesante, dice: guárdate de Él y oye su voz, no le seas rebelde. ¿Te das cuenta de eso? Desobedecer o rebelarse contra este ángel equivale a hacer lo mismo contra Dios. Es lo que nos está diciendo ese texto. Dice ahí: porque Él no perdonará vuestra rebelión. Este ángel demandaba, ¿sabes?, obediencia de Israel, y tenía derecho de juicio sobre la nación. Eso es muy interesante. ¿Sabes? La Biblia habla de ángeles. Habla de ángeles. No profundiza mucho acerca de ellos, porque creo que no tiene mucho que profundizar, precisamente porque lo que no quiere es que acabemos adorando ángeles, como muchos el día de hoy lo hacen. No, ese no es el propósito. Un ángel, la palabra ángel significa mensajero, eso significa ángel. Y lo único que dice, alguna de las cosas que dice la Biblia acerca de ellos, dice que son ministros, son servidores, aún para nosotros que hemos creído en Jesús, ¿no? Son ministros, dice en hebreos. Pero es muy interesante lo que habla de este ángel. Algunos de ellos solamente se conocen, por ejemplo, algunos, por mencionar dos, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, son los que se conocen, ¿no? Pero lo interesante de este es que dice que él tiene derecho, tiene facultad. De ningún otro ángel nos habla de esta manera. Dice a continuación: porque mi nombre está en él. Y lo más importante acerca de este ángel era esto, que el nombre de Dios estaba en él. ¿Qué significa esto? Significa que la naturaleza, la esencia y el poder de Dios estaban en este ángel. Eso es lo que está diciendo. Ningún otro ángel se ha mencionado de esta manera. Ningún otro ángel. Y la pregunta, yo creo que la estás haciendo, es: ¿quién es este ángel entonces? ¿De quién está hablando? Muy bien, por las características que vemos en el texto, sin duda está hablando de Jesús. Es Cristo. Está hablando de Él. Se trata de una cristofanía. Hemos visto eso en Génesis, lo estudiamos. ¿Qué significa eso? Es Jesús apareciéndose en el Antiguo Testamento antes de su encarnación en Belén. Es una aparición de Jesús antes de que viniera y tomara un cuerpo humano, se hiciera humano. Es Dios mismo, es Jesús. Iba delante de Israel. Pablo, si tú recuerdas, hace poco vimos este texto en 1 Corintios 10, verso 4. Él reconoce que era Jesús quien iba con ellos, con Israel. Dice, y seguían la roca, y la roca era Cristo. Quienes proveía, les sustentaba, los iba guardando y cuidando, era Cristo. La misma Biblia identifica, ¿no?, entonces a esta persona, a este ángel, como Cristo. El mismo que el día de hoy nos va cuidando a nosotros, nos va protegiendo, es el mismo que iba cuidando a Israel. ¿Lo puedes ver? Dice un comentarista, Kaiser, dice: este ángel, con la autoridad y prestigio del nombre de Dios, era suficiente evidencia de que Dios mismo estaba presente en su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Era el que iba con ellos. Así como Jesús iba guiando a Israel, Él nos guía a todo lo que hemos creído en Él. ¿Te das cuenta? Y podemos confiar en eso. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Y nunca nos ha abandonado a nosotros. Y podemos descansar y confiar en eso. Él va delante de nosotros. El problema es que no nos damos cuenta que Él va delante de nosotros. Hace algún tiempo, cuando trabajaba allá en el DF, parte de mi trabajo era andar en la calle, ¿no?, y andar manejando, yendo de aquí para allá. Y recuerdo que siempre iba en la calle, y el DF es un caos siempre, ¿no? A todas horas hay tráfico, a todas horas tienes prisa, ¿no? Y recuerdo que lo que más me llegaba a fastidiar a mí en lo personal del tráfico era cuando se me atravesaba una camioneta o un camión enorme frente a mí y no me dejaba ver, ¿no? No me dejaba ver lo que venía enfrente de eso, ¿no? ¿Te ha pasado? Y te desesperas porque tú lo que quieres es ver lo que está pasando, ver si te puedes meter o no te puedes meter o qué está sucediendo. Y no puedes ver nada, ¿no? Y en uno de esos en los que yo estaba haciendo mi mayor coraje, un día que estaba así, un camión se me metió y no podía ver nada, Dios me habló y me mostró algo, ¿no? Y me dijo: ese soy yo, así soy yo, yo voy delante de ti. Y a veces tú quieres hacerme un lado, porque tú quieres ver más allá y no quieres seguirme a mí, no quieres confiar en mí. Y es precisamente esto, tenemos que confiar en que Dios va delante de nosotros y ser pacientes en nuestro caminar con Dios. Tenemos que ser pacientes. Fue algo que yo aprendí, y cuando estudiaba este texto recordaba eso y decía: sí, es cierto, Dios siempre ha estado ahí. El problema es que muchas veces lo hacemos de un lado. O sea, no me dejas ver, necesito ver qué va a pasar más adelante. Entonces dice: no necesitas ver nada, necesitas confiar en mí. Si voy lento, vas a ir lento. Si voy rápido, acelera. Pero tienes que ir junto conmigo. Y es lo que él estaba haciendo aquí, ¿no? Dice el verso 22. Dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y aquí empieza a hablar Dios acerca de las promesas que Él tiene para aquellos que van siguiéndolo, ¿no?, que son fieles al seguirlo. Y lo primero que dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres, dice, todo lo que yo te dijere. ¿Te das cuenta cómo es Dios mismo este ángel? O sea, le está diciendo: si oyes la voz del ángel y haces lo que yo te digo, o sea, el ángel está hablando por mí, o sea, el ángel soy yo, si me obedeces a lo que yo te digo. O sea, las promesas que Dios va a dar a continuación a su pueblo estaban condicionadas. Vamos a ver eso. ¿Con qué estaban condicionadas? Con su obediencia. Pero sí, en verdad, ¿te das cuenta? Es una condición, sí. Si ellos obedecían, serían bendecidos. Si ellos desobedecían, serían maldecidos. ¿Sabes? La relación de Israel con Dios siempre se basó en eso, en lo que ellos iban a hacer. Nosotros, bajo el nuevo pacto, tenemos un principio muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. No podemos tomar estas promesas y esos principios para nosotros. Son muy diferentes. ¿Cuál es ese principio? Que las bendiciones de Dios para nosotros no dependen precisamente de nuestra obediencia, dependen de su gracia. ¿Ok? Ahora estamos de este lado. Dependen de su gracia. Y su gracia es lo que nos mueve a ser fieles y obedecer en verdad. Lo que le está pidiendo al pueblo. Realmente nosotros lo podemos hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Ese es el principio para nosotros. Y no quiere decir que entonces Dios va a permitir que seamos desobedientes. No. Dios, al que ama, disciplina. Si va a haber corrección porque no estamos obedeciendo, Dios se va a encargar de eso, de que seamos fieles. Pero no es un castigo, no nos va a maldecir. ¿Por qué? Porque eso ya se cumplió. ¿En dónde? En Cristo. ¿Recuerdas? Dios nos ha dado muchas promesas. Promesas muy diferentes a la de Israel. Una de ellas la encontramos en Efesios capítulo 1. Bueno, hay muchas promesas, pero solamente quiero citar Efesios 1, verso 3. Efesios 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Te das cuenta? Dios ya lo hizo, es pasado, nos bendijo. No dice nos va a bendecir, no, nos bendijo, ya lo hizo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Puedes entender eso? O sea, aquello que Dios le estaba prometiendo a Israel, si obedecía, Dios ya no lo ha dado simplemente por gracia. Y ahora lo que espera de nosotros es fidelidad, obediencia. Cristo cumplió esas cosas. Primera de Corintios 10, perdón, Romanos 10, si tú recuerdas Romanos 10, lo vimos, verso 4, como decía el texto claramente, que en Cristo, para nosotros Cristo es el fin de la ley. Se acabó la condena, lo que exigía la ley. Es por eso que Dios simplemente nos da sus bendiciones, porque para Él ya las obedecimos en Cristo. Jesús pagó por esas cosas. Entonces el principio ya no es este: yo obedezco y Dios me bendice. El principio simplemente es: yo obedezco porque Dios ya me ha bendecido, me ha mostrado su gracia. Y dice el texto: seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Dios estaba dispuesto a hacer esto, así como Jesús está dispuesto a hacerlo el día de hoy a nosotros. ¿Qué te aflige este día? ¿Qué te aflige? ¿Qué te afana? Sabes, Jesús quiere vencer eso. Jesús quiere vencerlo, pero tú tienes que entender esto. Y en un sentido tienes que abrazar estas promesas, saber que Jesús va contigo. ¿Qué te está afligiendo? Él no quiere que vivamos de esa manera. Filipenses 4, 6, por nada estés afanosos, ¿no? Afligidos, está hablando de eso. Se nos han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Dios está con nosotros. Dios va delante de nosotros. Pero tenemos nosotros que tener esa conciencia de saber que Él está ahí, que podemos recurrir en cualquier aflicción, en cualquier prueba, a Él, sabiendo que Él nos va a dar la victoria. Fíjate lo que dice el verso 23, regresando a Éxodo 23. Dice: porque mi ángel irá delante de ti. ¿Te das cuenta otra vez? Menciona: mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del geteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, los cuales yo haré destruir. A pesar de que había naciones poderosas en Canaán, todas esas naciones que menciona, probablemente naciones que ni ellos conocían, ellos eran esclavos en Egipto, nunca habían salido de Egipto, y Dios les dice: hey, allá donde van hay naciones poderosas. Pero a pesar de que había naciones poderosas en Canaán, el ángel de Dios llevaría a su pueblo a la tierra prometida. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a esa tierra. Y sabes, en nuestro caminar como cristianos, vamos a encontrarnos con enemigos, de la misma manera, enemigos poderosos. No estoy hablando de tus vecinos. Enemigos como la tristeza, la aflicción, el dolor, aún el pecado. O sea, enemigos que nosotros solos no podríamos destruir. Pero podemos confiar que Jesús va con nosotros y nos llevará al fin de nuestro camino, destruyendo todos nuestros enemigos. Fíjate lo que Jesús dijo en Juan, también Juan, capítulo 16, al final del capítulo 16. Ya para terminar esa sección de la que te hablaba, del capítulo 14, 15, 16. Después de que les dice, hey, yo me voy a ir, voy a preparar lugar y voy a regresar. Los discípulos están afligidos porque ¿cómo que te vas a ir, Jesús? Nos vas a dejar solos. Ellos habían aprendido a depender de Jesús, pero físicamente. Ahora tienen que aprender a depender de Jesús espiritualmente. Y dice el verso 32. El capítulo de Juan 16 dice, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ellos tienen que aprender a confiar en Jesús, así como aprendieron a confiar estando el presente. Tienen que aprender a confiar por fe, espiritualmente. Y lo que te decía, Dios va a destruir todos sus enemigos, pero es por medio de nuestra fe. Como dice Juan, el apóstol Juan en primera de Juan lo dice, y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Nuestra fe. Confiar que Dios va delante de nosotros. Confiar en que Dios nos está guiando, nos está guardando, nos está protegiendo, y no solo eso, confiar en que nos va a llevar hasta el fin y que Él va a estar con nosotros hasta el fin. No importa cuál sea tu enemigo, no importa qué poderoso sea, es más poderoso el que va delante de ti, y tienes que confiar en eso. Confía, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo, hey, yo sé lo que estás sintiendo, yo sé lo que estás padeciendo, y yo ya vencí. Solo cree en mí y confía en lo que yo ya hice. De eso se trata. Ellos tenían que destruir, regresando a Éxodo, destruir a los enemigos. Les dice ahí en el verso 23, al final, los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Es fuerte lo que Dios le está pidiendo. Y mucha gente ha hablado acerca de esto, ¿no? Ha juzgado lo que Dios pide aquí, lo que Dios hace más adelante, porque ya en el tiempo de Josué es cuando ellos se entran y toman la tierra prometida y destruyen naciones, matan naciones enteras, ¿no? Y la gente dice, ¿cómo puede haber un Dios que pida esto? Bueno, en otras veces lo he dicho, para empezar, esas naciones ya estaban muertas en delitos y pecados. Simplemente Dios trajo el juicio que ellos merecían. Tenemos que verlo de esa manera. Esas personas no entienden eso. Ni siquiera quieren entender que ellos mismos están en pecado y que tienen que arrepentirse. Pero nosotros podemos entenderlo de este lado. Esas naciones ya estaban muertas para Dios. Simplemente Dios esperó mucho tiempo para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Y Dios trajo un juicio. Pero lo que nos está enseñando aquí es algo. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. ¿Sabes? La cultura y la religión de Canaán iba a ser una tentación grande para Israel. Y no debían hacer como hacían ellos. Esto iba a ser un peligro para ellos. Y por eso Dios dice, tienen que llegar y destruir todo lo que está ahí. Los pueblos cananeos estaban corrompidos, totalmente corrompidos y moralmente depravados. Así vivían. Y esa condición simplemente era el resultado, ¿sabes de qué? De su adoración. Ellos servían a dioses corrompidos, dioses que ni siquiera existían. Sus dioses fueron su perdición realmente. Por eso ellos vivían en perdición, porque estaban adorando dioses corrompidos. ¿Sabes? Y esto me enseña algo. La vida del hombre depende de la naturaleza de su adoración. ¿Qué estás adorando? Depende de lo que estás adorando, es como vas a vivir. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer. Él no quería que estuvieran adorando esos dioses que estaban corrompiendo estas naciones. Por eso dice, destrúyanla, destruyan esas naciones. Es por eso que era necesario que Israel no imitara la adoración hacia esos ídolos, ni que permitiera que esa adoración continuara. Por eso le dice, antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Vas a terminar con eso totalmente. Y me llama la atención algo, porque dice que Dios, en el versículo anterior, versículo 23, dice, los cuales yo haré destruir. No dice, los cuales yo voy a destruir. Y en el verso 24 lo deja más claro. Antes los destruirás del todo, o sea, ustedes los van a destruir. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios no los destruyó? O sea, ¿por qué Él no fue simplemente el que los destruyó? O sea, Dios podía destruir todos esos dioses y todas esas naciones. No necesitaba que su pueblo los destruyera. Él lo podía hacer. Entonces, ¿por qué Dios le pide a esto a su pueblo, que los destruya? Creo que por una razón muy muy clara y muy importante. Dios está formando una nación, ¿recuerdas? Y una nación que lo represente delante de las demás naciones. Y para eso tiene que ser una nación santa. Es lo que Dios quiere, una nación santa. Ellos debían comprender lo que representa la idolatría para Dios. Ellos tenían que verla como Dios mismo la ve. Y es por eso que Dios les pidió que destruyeran todo lo que tenía que ver con la idolatría. Ellos tenían que entender esto. Tenían que llegar a aborrecer lo que Dios aborrecía. Y es por eso que Él está pidiendo que la nación lo haga. Y es por eso que muchas veces Dios nos pide a nosotros que terminemos con el pecado y que lo aborrezcamos como Él lo aborrece. Y nos permite llegar a ese punto. Que tú y yo tomemos la decisión. Él podría quitar cualquier pecado. ¿Con qué pecado estás luchando este día? Y tú dices, ¿por qué Dios no lo quita así de fácil? Lo puede hacer, sí. Pero ¿por qué crees que lo está permitiendo? Porque tú necesitas llegar al punto de aborrecerlo y entender lo que es para Dios. ¿Me explico? Es por eso que Dios les pide a ellos que destruyan esto. Todo lo que tiene que ver con la idolatría. Y el verso 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y eso es lo que ellos tenían que hacer. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Si ellos no hacían lo anterior, destruye a todas esas naciones y toda la idolatría, seguramente terminarían sirviendo a los ídolos cananeos. Y sabes, déjame adelantarte algo. Así fue. Sucedió. Más adelante, cuando lleguemos, vamos a poder estudiar cómo ellos terminaron adorando dioses de Canaán. ¿Por qué no los destruyeron? Como Dios les pidió. ¿Sabes? El propósito de este libro de Éxodo está descrito aquí en este versículo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Por eso Dios los estaba libertando. ¿Recuerdas el título de la serie? Es Libres para esto, para servir a Dios. Dios nos da la libertad para que podamos servirle en libertad. Y es lo que está haciendo aquí. Dios los sacó de Egipto para darles libertad en todos los sentidos. Ahora son libres para adorar al único Dios vivo y verdadero, ¿te das cuenta? Y Dios quiere que continúen así viviendo en esa libertad. Y les da una promesa ahí en ese mismo texto. Obviamente, como te decía en un principio, estas promesas están condicionadas, ¿recuerdas? O sea, si ustedes hacen, si ustedes son obedientes, si ustedes escuchan y hacen lo que les digo, no solamente escuchan, hacen, yo voy a bendecirles de esta manera. Y la bendición dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Qué promesa, no? Es una promesa de cuidado, de protección, de que nada les va a hacer falta. O sea, ya no va a haber estériles. ¿Recuerdas en Génesis cómo vimos muchas mujeres que fueron estériles? Y para ellas y para la familia era una gran afrenta eso. De aquí Él está prometiendo ni siquiera eso. Yo voy a bendecir su pan, su agua. Si ellos rechazaban a los dioses de los cananeos y vivían en fidelidad a Dios, Dios prometía el traer bendiciones a través de su peregrinaje. Si ellos seguían al ángel del Señor, Él saciaría todas sus necesidades y derrotaría a todos sus enemigos. Es lo que Él está diciendo aquí. Pero quiero decir algo que es muy importante, y hace rato te lo comentaba. Esta promesa, estas promesas fueron hechas especialmente para Israel, ¿ok? Solo es para Israel. Debemos de tener cuidado de no apropiarnos promesas que no son para nosotros. O sea, muchas creyentes he escuchado que de repente adoptan, ¿no?, o se apropian de promesas que no son para nosotros, que son para Israel. La mayoría de las promesas que están en el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel. Y tienes que poner bien atención a quién está hablando y para quién está hablando. Esto está hablando específicamente a este pueblo que está cruzando un desierto y que les voy a dar la tierra prometida. ¿Sabes? Dios nos ha dado muchas y diferentes promesas a nosotros como creyentes. No quiere decir que no tengamos promesas al seguirlo fielmente, pero debemos de reconocer qué promesas son solo para Israel y qué promesas son para la iglesia. Si te das cuenta, lo que estás haciendo es contrastando lo que Dios está haciendo aquí con lo que Jesús ha hecho con nosotros. Pero yo no he tomado promesas de aquí, te he dicho estas promesas para ti y para mí. Yo estoy hablando de las promesas que tenemos en el Nuevo Testamento, que son parecidas a estas, ¿te das cuenta? Pero yo no puedo tomar esas promesas para mí. O sea, yo nunca me voy a enfermar porque aquí dice que Él me va a cuidar y no me voy a enfermar nunca. No es cierto, eso no es para ti. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ten cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a apropiarte de promesas que no son tuyas, vas a empezar a exigirlas delante de Dios. Y cuando Dios no las va a hacer porque simplemente no son para ti, vas a acabar defraudado. Y no por Dios, sino por tu ignorancia. Porque tú no estás escudriñando bien la Escritura y no estás entendiendo lo que Dios está diciendo. Entonces, importante, familia, como iglesia tenemos que entender esto. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Lo vimos en Romanos. Hay un pueblo, ¿no?, el pueblo escogido de Dios, Israel, con el cual está tratando todavía. No somos la iglesia. ¿Sí? No hemos ocupado el lugar de Israel, porque es lo que dicen muchos. Es que nosotros ahora somos Israel y esas promesas son para nosotros. No. Ten cuidado con eso. Vas a acabar decepcionado. Escudriña las Escrituras, estúdialas, date cuenta de lo que dice. Promesas muy similares hay para nosotros y están en el Nuevo Testamento, donde Dios está hablando a la iglesia, y es lo que estamos viendo. Estas promesas no son para nosotros, sin embargo vemos que Dios está cuidando a Israel. Quiere que esta nación crezca, sea una nación fuerte y poderosa, y por eso le está dando estas bendiciones y estas promesas durante el peregrinaje, ¿no? Y en verso 27 dice: yo enviaré mi terror delante de ti, dice, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Jebeo, al Cananeo, al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y aquí en esa sección Dios empieza a hablar de cómo va a darles esta tierra, ¿no? Cómo va a desechar a esos pueblos, ¿no? Y lo primero que dice: yo enviaré mi terror delante de ti. ¿Qué significa esto? Es el terror de Dios, ¿no? O sea, el terror de Dios iría delante de ellos, así como va el ángel, ¿no? Y muchos ven que realmente el terror era el mismo ángel que iba delante de ellos. Y tú puedes decir, ver a Jesús de esta manera? Porque estamos hablando que es Jesús, que es Cristo. Y tú puedes decir, yo no veo a Jesús de esta manera, como con terror. Bueno, deberíamos de verlo de esta manera, Él es digno de eso, ¿no? Pero ¿por qué las naciones lo van a ver así? Pues precisamente por eso, porque no lo han reconocido. Al día de hoy tú y yo lo podemos ver con gracia, con amor, porque sabemos lo que hizo por nosotros. Pero mucha gente, aún gente que dice que le conoce, el día en que lo llamen a juicio, va a encontrarse con el león, no con el cordero, porque nunca lo vio como un cordero, y va a ver el terror de Dios en Cristo. Esa es la verdad. Estas naciones van a ver el terror de Dios. Y esto sucedió cuando Dios utilizó medios sobrenaturales, como dice el texto, consternando a los pueblos de Canaán. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Jueces. Por ejemplo, cuando empiezan a tomar los territorios, cosas sobrenaturales que Dios hizo, por ejemplo, Jericó. ¿Conoces la historia de Jericó? ¿Cómo cayeron los muros? Fue algo sobrenatural. Y realmente fue terrorífico para esa nación. El terror de Dios iba con ellos. Y no solo eso, dice el siguiente verso 28, enviaré delante de ti la avispa. Muchos ven a la avispa como el ejército egipcio. Pero creo que está hablando no figurativamente, sino literalmente, ¿no? Porque Dios utilizó avispas para expulsar a reyes de esas naciones, ¿no? A los amorreos. En Josué 24, verso 12, si quieres solamente esa cita, Josué 24, 12 dice, y envié delante de vosotros tábanos, que son esas avispas. La palabra es la misma palabra que usa en Éxodo, esta como avispa, tábanos. Dice, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, o sea, mostrándolo también de una forma sobrenatural. Dios lo estaba haciendo. Entonces le está mostrando, yo voy a hacer esto, pero tienen que ir conmigo, tienen que confiar en lo que yo voy a hacer. Y dice a continuación el verso 29, de Éxodo 23. Dice, no los echaré desde delante de ti en un año. Dice, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y aquí les empieza a decir cómo lo va a ir haciendo. Y les dice, no lo voy a hacer de una sola vez, no lo voy a hacer de un solo jalón. Lo voy a hacer poco a poco. Poco a poco van a ir tomando posesión de la tierra. Dice, no los echaré delante de ti en un año. La explicación la da el texto, ¿no? Dice, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Esta era solo una razón por la cual era mejor que Dios derrotara a sus enemigos poco a poco. Si Dios derrotaba a todas las naciones en una sola vez, las fieras de esos lugares se iban a multiplicar, y cuando ellos llegaran a tomar esos lugares, pues iban a tener que luchar contra las fieras. Entonces, una razón era esta. Dios prometió expulsar entonces a los cananeos, a los pueblos de Canaán, pero no los expulsaría a todos en una sola vez. Y probablemente Israel hubiera querido toda la tierra de un jalón, ¿no? Probablemente hubiera dicho eso, pues dalo de una vez. Pero Dios sabía que esto no era lo mejor para la tierra ni para ellos. Por eso dice el siguiente versículo, el verso 30, dice, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Hasta que te multipliques. Esa es la otra razón, ¿te das cuenta? Aquí encontramos otra razón. ¿Sabes? A menudo Dios quita las cosas poco a poco. Aun cuando nosotros quisiéramos que todo fuera quitado de una sola vez, Dios quita poco a poco las cosas. ¿Por qué? Porque Dios quería que Israel creciera, se multiplicara. Crecía en el proceso de tomar la tierra prometida. A Dios le importa que nosotros crezcamos. Y a veces es por eso que nos hace crecer poco a poco. A veces quisiéramos que Dios quite este dolor, esta prueba, esta aflicción de un solo jalón. Y Él lo hace poco a poco. Porque en medio de eso estamos creciendo. Estamos madurando. Y eso es lo que Dios hace. Son cosas que debemos de tomar en cuenta. Dios hace las cosas y las hace de una manera porque tiene fines y propósitos eternos. Y puedes confiar en eso. Y me gusta que Dios le está diciendo esto desde aquí. Yo voy delante de ustedes y yo voy a darles la tierra poco a poco. No va a ser de un solo jalón. Van a tener que ser pacientes y van a tener que crecer y multiplicarse. O sea, me encanta cómo Dios le está dando razones que nos podemos entender también el día de hoy. Por último, el verso 31 dice: fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y empieza a hablar último de los límites. Él les dijo: yo los voy a llevar, yo los voy a hacer entrar, yo los voy a bendecir hasta que lleguemos ahí. Yo voy a estar con ustedes, lo voy a hacer de esta manera. Y ahora les dice: y esto va a ser los límites, esta es la tierra que ustedes van a poseer. Hasta este momento, desde Abraham, Dios había hecho esta promesa: salte de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Recuerdas? Génesis capítulo 12, parece, ¿no? Y hasta este momento les empieza a mostrar: esa es la tierra, estos son los límites. Obviamente nosotros conocemos los límites. Si has estudiado Josué, te das cuenta de eso. Pero los límites que menciona aquí, dice: desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. ¿Sabes? Israel nunca tomó una posesión completa de ese territorio. Nunca. Lo más cerca que estuvieron de esa posesión fue en los tiempos del rey David y el rey Salomón. Pero ellos nunca tomaron todo el territorio de la tierra prometida. Y sabes, creo que fue por lo mismo, porque les faltó fe para hacerlo. Dios puede dar y bendecir abundantemente, porque eso es lo que quiere hacer. Jesús lo dijo: yo vine para darles vida y vida en abundancia. Pero nosotros tenemos que poseer esas bendiciones. Y no estoy hablando de Clara, ¿no? De esas promesas son tuyas y por fe agárralas. No estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando sinceramente de entender lo que Dios nos ha prometido y que nosotros en fe tenemos que obedecer y tomar esas posiciones. Las bendiciones están ahí, pero son retenidas hasta que nosotros respondemos con una fe firme, genuina y obediente a Dios. Eso es lo que abre las puertas para que esas bendiciones vengan a nuestra vida. Dios nos ha concedido todas las bendiciones espirituales, como veíamos en lugares celestiales en Cristo, pero vamos a poseer solo aquello en lo cual nos asociemos con Él en fe, en obediencia para recibirlo. No se trata de declarar, se trata de actuar en fe, en obediencia. Esa es la gran diferencia. Y cuando tú aprendes a caminar con Dios y que Él va delante de ti y que por fe tú vas siguiéndolo y siendo obediente, ten seguro que Él va a derramar esas bendiciones a tu vida. Por último, el verso 33. Fíjate lo que dice ahí. Él está diciendo: vas a destruirlos, vas a destruir a los moradores de ahí, no habitarán en tu tierra. Dice: no sea que te hagan pecar contra mí. ¿De qué manera? Sirviendo a sus dioses. ¿Te das cuenta? Ese es el resultado de la idolatría: servir a otros dioses, pecar contra Dios. Y eso es lo que Dios quiere exactamente, porque nuestro fin es servir solo a Dios. ¿Recuerdas lo que les dijo? A Jehová solo servirás. Ese es nuestro fin. Y el día de hoy a nosotros como hijos de Dios, que conocemos a Jesús, que hemos experimentado sus bendiciones ya, su gracia, su amor, su cuidado, su protección, tenemos más motivos para solo servirle a Él. Ya no tenemos que servir al pecado, a los ídolos de este mundo. Creo que Dios merece toda nuestra lealtad. y todo nuestro servicio. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo como para el Señor. Mientras que permitamos que haya ídolos en nuestra vida, que empecemos a adoptar conductas de hombres que no conocen a Dios, vamos a estar cayendo en esto. En cuanto menos nos demos cuenta, vamos a estar sirviendo a otros dioses y vamos a estar pecando contra Dios. Las bendiciones están ahí. La gracia de Dios ya fue derramada para nosotros. Creo que sí es suficiente motivo para que podamos servirle solo a Dios. Él nos sacó de la esclavitud del pecado para que le sirvamos solamente a Él. ¿Recuerdas Romanos 6? Es lo que dice: ya no uses tus miembros como instrumentos para la iniquidad, para la injusticia. Ahora usa todo tu ser, todo tu cuerpo para servir a Dios, porque Él nos libertó, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Ese es el fin de nuestra vida. Y es lo que Dios quiere. Como te decía hace un rato, Israel tristemente falló en esto. Falló. No destruyó a todos los cananeos. Terminó adorando dioses de ellos. Y vamos a ver toda la historia más adelante. Tenemos un ejemplo, como lo vimos en 1 Corintios 10. Todo esto aconteció como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, para que no deseemos, para que no forniquemos. ¿Recuerdas? Como ellos lo hicieron. Tenemos esas promesas que nadie va a quitarnos. Jesús está con nosotros. Jesús va delante de nosotros. Él nos está guiando, Él nos está protegiendo. Él va a estar con nosotros hasta que entremos y lleguemos a su presencia, a la tierra que Él nos ha prometido. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que tener fe en Él, sirviéndole a Él. ¿Quién va delante de ti? ¿Recuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Quién va delante de ti? A lo mejor vas como te decía yo en el carro. No quería que fuera delante de mí nadie. Deja que Dios vaya delante de ti. Aunque te tape, Él sabe el camino y Él te va a llevar hasta el fin. ¿Oramos? Padre, muchas gracias, Señor, por este pasaje que estudiamos, Señor. Señor, qué consuelo es el saber que ese mismo ángel que iba con tu pueblo y tu nación, ese ángel que tú prometiste que iba a ir con ellos, que los iba a proteger, que les iba a bendecir, que los iba a guardar, es el mismo ángel que va delante de nosotros. Es el mismo ángel que tomó nuestro lugar en una cruz, que murió por nuestros pecados, que cargó con nuestra desobediencia, Señor, con las consecuencias de nuestra desobediencia, y que nos ha dado vida, Señor. Gracias, Señor, porque ese ángel es tu Hijo Jesús, aquel que va delante de nosotros. Y sé que no es fácil, Señor. Él mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no es fácil, Señor. Pero qué mejor que ir solos y estar abandonados en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte en fe, en obediencia. Que nuestra fe y nuestra obediencia sean genuinas, verdaderas, Señor. Y que podamos confiar en ti, Señor. Aunque el camino sea largo, aunque la posesión sea poco a poco, sabemos que tú vas con nosotros, Señor. Y eso es lo importante. Ayúdanos a reconocerlo, a verte, Señor, en cada cosa que hagamos, en cada prueba que vivamos, Señor, en cada bendición que recibamos. Ayúdanos a ver que tú estás ahí y que tú nos vas guiando, Señor. No queremos cometer un error que hizo Israel al no darse cuenta que ibas tú con ellos, Señor, y que decidieron hacerte un lado. Señor, ve tú delante de nosotros. Ve tú delante de nosotros, Señor. Es el único camino, Señor, que nos va a llevar al Padre. Haz tu obra, Señor, por favor. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones y por recordarnos una vez más que tú estás con nosotros, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.